Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Aquí estamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva, es nuestra tertuliana en el día de hoy. Está vía telefónica desde La Habana. Y por cierto, entre las noticias, bueno, Vladimir Putin tendrá un encuentro próximo con Miguel Díaz-Canel. Será el 29 de octubre, de acuerdo a fuentes oficiales. También vamos a analizar un poco lo que está pasando en Bolivia. Hay resultados ya oficiales, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral. Entre otras noticias, tenemos esto para ustedes.
Efectivamente, pero yo quiero, antes de pasar ya con Miriam Leiva a tertulia, quiero abrir el programa, José Luis, con una nota que a mí me llamó muchísimo la atención, y es un Twitter que envía Mariela Castro. Mariela Castro, lo voy a poner en contexto, está siguiendo las protestas en Chile. Bueno, también la televisión cubana todos los días actualiza las protestas en Chile, etcétera. Bueno, pues Mariela Castro, después de tuitear en varias ocasiones sobre la situación de Chile, siempre contra el gobierno y a favor de los manifestantes, de esa manera, ha dicho Mariela Castro, la palabra perdón, ¿por qué? Porque el presidente de Chile pidió perdón, dijo perdónenme por todo lo que se ha hecho, por la mala situación del país, etcétera. Dice Mariela Castro, la palabra perdón no tiene sentido cuando sale de la boca de un cipayo dictador. El perdón, dictador Piñera, no convence al pueblo de Chile. Que Mariela Castro le llame cipayo y dictador a Sebastián Piñera, nada, lo quiero traer como una pequeña curiosidad para entrar en programa.
Y recordarle a la señora Mariela Castro que el presidente de Chile fue electo democráticamente, sí, por el pueblo,
¿no? Ella cree que es un dictador y que es un cipayo. Así que, bueno, vamos a saludar a Miriam Leiva. Saludos, Miriam, bienvenida.
Un saludo para todos ustedes y las personas que nos escuchan en este momento.
Muy bien, bueno, pues a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Bueno, como adelantaba, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá el próximo 29 de octubre con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Todo esto en medio de la gira de este por países europeos. El 29 de octubre habrá negociaciones con el presidente de Cuba, Díaz-Canel. Así dijo el asesor del gobierno ruso. Agregó, por cierto, que esta reunión dará continuidad a las conversaciones mantenidas con o por el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, durante su viaje a Cuba a inicios de octubre. Díaz-Canel realiza una gira de 10 días por países europeos que incluye visitas oficiales a Irlanda, Bielorrusia, Azerbaiyán y Rusia, así informó la prensa oficial en un breve reporte. Asimismo, el mandatario asistió a la cumbre del movimiento de países no alineados que concluye precisamente este sábado.
Efectivamente, hay que la nota oficial del Kremlin, que la divulga el Sputnik, la revista Sputnik, pues dice que Díaz-Canel lo pone como una continuidad de las conversaciones que tuvieron recientemente en Cuba con el primer ministro ruso, con Dmitry Medvedev, y que ahora, bueno, pues este viaje lo hace como una continuidad para continuar tratando asuntos sumamente importantes con Rusia. Así que, bueno, pues si de continuidad se trata, Miriam Leiva, adelante con su comentario.
Sí, así estamos con continuidad por todas partes, ¿no? El gobierno continuista ahora va a continuar con Putin, en fin. Bueno, es importante, ¿no? La visita a Rusia indudablemente puede tener concreciones muy interesantes, sobre todo acabar de garantizar el petróleo, por lo menos a los cubanos eso nos interesa mucho. De todas maneras, habrá que, bueno, ver, ¿no?, cómo se va desarrollando, los lugares que visita, las conversaciones que tiene. Yo creo que en general esta salida de Canel a estos países, vamos a, fíjate, hay que ubicar lo qué países son. Uh-huh. O sea, tenemos Bielorrusia y Azerbaiyán, que con Rusia forman parte de la comunidad de Estados Independientes. O sea, son países que se desgajaron de la antigua Unión Soviética, pero que siguieron, digamos, la línea del nuevo gobierno que se instauró en Rusia, y muy particularmente la línea esta de el presidente Putin y también de aquí de Cuba, de Fidel Castro, porque, por ejemplo, el padre, ¿no?, como le llaman, de la nueva nación de Azerbaiyán, Aliyev, este señor que es padre de también del actual presidente, pues es una dinastía, digamos, de allí de Azerbaiyán, que viene desde la época soviética. Este señor que bueno, ahora fue Canel y le puso allí una ofrenda floral y lo, o sea, lo encumbran tanto, fue el presidente, el director de lo que es los servicios de inteligencia de Azerbaiyán desde el año 45. Él se incorporó muy joven, desde bajo rango hasta que llegó a ser el presidente, bueno, de la KGB, ¿no? Y también asumió una posición muy contraria a la, después que ya estaba él presidiendo en Azerbaiyán, pues, y nombrado inclusive por Brezhnev, lo había nombrado presidente del partido de PECUS ahí en Azerbaiyán. Después Andropov lo subió a primer ministro, y él renunció en la época de Gorbachev porque estaba en contra de la glasnost, de la perestroika, y bueno, todo lo que estaba haciendo Gorbachev. O sea, en eso, por supuesto, coincidía con la línea de Fidel Castro en esos años y lo que se ha seguido haciendo. Entonces, eso es lo que tenemos. Sin embargo, creo que hay una parte importante que, bueno, ojalá influya aquí y cambie un poco la situación, en el sentido de que desde el punto de vista económico sí fueron cambios radicales, y se aproximó este señor, y después el hijo lo ha seguido, a inversiones muy importantes de los países capitalistas, de grandes empresas transnacionales, porque hay que recordar que esa zona, ahí recordamos Bakú, que es donde venía la mayor parte del petróleo soviético a Cuba, tiene grandes yacimientos de petróleo y de gas natural, y ahí sobre todo en la parte del Mar Caspio. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, si miramos incluso, cuando los cubanos ven aquí en la televisión las vistas de la capital, estamos viendo una ciudad con unos rascacielos impresionantes y con un desarrollo impresionante, como también se vio desarrollo en Bielorrusia. O sea, que los únicos que hasta ahora nos hemos quedado con el sistema más retrógrado dentro de ese sistema, que es totalitario, digamos, pero más retrógrado, que no le da participación real a la inversión extranjera abierta y mantiene también con una gran coyunda a todos los cubanos, a la inversión privada cubana y a todo lo que sea emprendedor, es el gobierno cubano. Y estamos al nivel que dentro de poco vamos a estar incluso por debajo de Corea del Norte.
Miriam hablaba del acercamiento, ¿no?, Rusia-Cuba, que nunca ha dejado de estar, del petróleo en estos momentos, que es lo que de verdad necesita el gobierno cubano, y buscaba yo y lo encontré porque lo había leído, y es que durante la visita a Cuba de Medvedev, él precisamente habla de esto, ¿no?, de que Cuba va a recibir petróleo derivados en medio de las restricciones que le impone Estados Unidos, que impiden acceso de petroleras a la isla, así lo declaró Medvedev. Pero también subrayó la necesidad de debatir el desarrollo de los lazos económicos entre Rusia y Cuba, y fue más allá. Él habló y dijo que durante su visita a Cuba se ratificó el acuerdo para entregar la reconstrucción de toda la red ferroviaria de la isla.
Usted sabe una cosa, no sé, no hay ninguna información que uno pueda corroborar, solamente son hechos. A mí me llama muchísimo la atención que entre la visita de Medvedev a Cuba y la visita de Díaz-Canel a Rusia, Díaz-Canel realiza una importante y casi sin información visita oficial de Estado a México. De un día, de menos de un día, salió por la mañana, regresó por la noche. Visita oficial de Estado a México, con la menor información, yo creo, que se tenga de una visita de un jefe de Estado a otro lugar. Y me llama la atención que esa visita oficial a México se produce unos días antes de la partida de Díaz-Canel para entrevistarse con Putin en Rusia. Claro que el tema del petróleo estuvo en las dos visitas. ¿Está relacionado? No lo sé. Pero de todas maneras, son dos hechos que llaman muchísimo la atención.
Y la cuestión se lleva también que también hay que recordar cómo Moscú le perdonó a Cuba al menos el 90% de su deuda, mientras el otro 10%, pues Cuba lo está pagando en condiciones muy ventajosas para Rusia.
Sí, oye, señor. Por favor, sí, sí. Yo quisiera acotar una cosa, claro, ahí que creo que es muy interesante lo que estaba diciendo ustedes ahora. Y es que precisamente esa visita a México es muy llamativa porque el presidente de México todavía no se había reunido en casi un año en su presidencia con ningún estadista extranjero. Y resulta que una visita no se dice antes, no se anuncia, y de pronto es una visita de unas horas. Yo ahí estaba pensando que podía haber una operación triangular, o sea, incluso cuando la visita de Medvedev se habló de, eso fue público aquí, de hacer operaciones triangulares, lo cual quiere decir que pudiera ser que en vez de llegar el petróleo desde allá tan lejos, pues se trajera de México, más corto el camino, se abarata el precio y bueno, sea una operación triangular porque sea a través de un crédito con Rusia. Eso realmente no está confirmado ni nada, pero es lo que llama, porque lamentablemente aquí todo es súper secreto y la información que le fluye es muy pequeña.
Así es, tienes toda la razón, Miriam.
Bueno, el señor Evo Morales se ha proclamado vencedor de las elecciones en Bolivia con el resultado más bajo desde que llegó al poder y cuestionado por una oposición que denuncia un gigantesco fraude y por parte de la comunidad internacional. Por ejemplo, el órgano electoral publicó en las últimas horas el recuento al 99,99%, porque el 0,01% restante corresponde a 4 actas de votación anuladas en la región amazónica de Beni. Este cómputo da a Morales, candidato a la reelección por el gubernamental Movimiento al Socialismo, el 47,07%, y a Carlos Mesa, al opositor, el 36,51%. Él es de la Alianza Comunidad Ciudadana. Morales está logrando así, pues, evitar la segunda vuelta por tan solo 0,56%, los datos que dio también el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué te parece, Amado, escuchamos primero a Evo Morales y después a Mesa?
Vamos a escuchar a Evo Morales.
Vamos.
Ya ganamos en la primera vuelta. Falta todavía computarse 1,58%. Y nuevamente quiero decir, de acuerdo a la información preliminar que tenemos, es voto de áreas rurales. Y por eso ayer mi observación, ¿cómo es posible que algunos grupos no reconozcan el voto indígena? Desconozcan al voto indígena. Y lamento mucho decir nuevamente, ratificados algunos grupos de políticos bolivianos, cómo insisten en el odio, en el desprecio, en la discriminación. Ahora me doy cuenta, ese grupo político, ¿de dónde viene?
Bueno, de todas maneras, eso es lo que dice Evo Morales. Vamos a saber lo que dice Carlos Mesa, el contendiente, que actualmente es el perdedor, al no ser que algo suceda.
Queridos compatriotas, estamos en un momento crucial de la historia. El MAS acaba de consumar el fraude con esa información oficial al 99.99 del Tribunal Supremo Electoral. 10.56 de diferencia. La cifra es irrelevante. La decisión es clara. El MAS no quiere segunda vuelta y el MAS no quiere aceptar ninguna modificación de esta alteración vergonzosa y grosera del resultado de nuestro voto del pasado domingo. Quiero decirles, primero, que no se desanimen. Segundo, que se mantengan en acción. Tercero, que estoy con ustedes. Que estas movilizaciones pacíficas y democráticas no deben terminar. Lo que ha ocurrido hace minutos es algo que todos esperábamos. Sabíamos de la testarudez del presidente y del gobierno y sabemos de nuestra fortaleza para seguir adelante. No nos desanimemos. Estamos en una lucha democrática. Tenemos la verdad y la justicia en la mano. Cuenten conmigo, cuento con ustedes.
Por cierto, perdóname, la oposición está pidiendo una auditoría de los resultados de esta elección y no que se vaya
a una segunda vuelta.
A una segunda vuelta. Yo creo que esto más claro ya no puede estar, lo ha definido el Tribunal Supremo Electoral.
Sí, eso es lo que dice el Tribunal Supremo. Ahora, lo que se está pidiendo es o volver a contar o ir a una segunda vuelta, porque lo ha pedido la OEA, lo está pidiendo Estados Unidos, lo están pidiendo a Colombia, Argentina. El problema es uno, por ejemplo, le voy a decir, ya con esto paso a Miriam Leiva, en el estado de la Florida, si un candidato en las elecciones del estado de la Florida, aquí en los Estados Unidos, pierde por el 0,5%, la ley indica, los estatutos, la carta constitucional del estado de la Florida indica que de inmediato se va a un reconteo de votos automático. Hay que volver a contar los votos porque la diferencia es muy poca. Así que si en Bolivia la diferencia ha sido de puntos, no me acuerdo como dijiste al principio, punto 50 y algo, es que es nada.
.0,56%.
No llegó ni a un punto. O sea, yo creo que hay que esto cualquier mente en el mundo dice, bueno, pues hay que volver a contar porque la diferencia es claro, casi que por un empate.
Usted decía o hacía referencia a lo que ha manifestado la OEA, ¿verdad?
Sí.
Y también lo ha hecho Estados Unidos. Uh-huh. Y también lo ha hecho la Unión Europea. Uh-huh. Y yo quiero agregar algo. Para mí esto se selló. Bueno. Aquí ganó Evo Morales y el ejemplo está con Maduro en Venezuela, que es casi muy parecido a lo que está sucediendo allá en Bolivia.
Yo diría que Evo Morales selló porque él dice que ganó.
Bueno, pues claro que sí, ¿no? Usted lo escuchó, sí. Usted lo escuchó ahí en el audio, ¿no?
Miriam Leiva.
Bueno, es que hay una situación. Bolivia, este es el periodo de más estabilidad que ha habido, porque antes de llegar sí. Evo Morales al poder era conocida por los golpes de Estado permanentes y las salidas del presidente, que ninguno cumplía su mandato, ¿no? Eso por una parte. Por otro, este señor que ahora está aspirando a la presidencia, también tuvo que irse de ahí del país por precisamente por una situación de inestabilidad ante su gobierno. Otra cosa que también existe es que tenemos que recordar que en los primeros años de Evo Morales, pues también, sobre todo la zona de Santa Cruz, pues se levantó contra él y hubo hasta problemas ahí, colisiones armadas, ¿no? Entonces, este ha sido el periodo de más estabilidad, inclusive de más crecimiento. Bolivia es el país que más crece en América Latina y está reconocido desde el punto de vista económico internacionalmente. Entonces, es una situación bastante compleja, porque además colapsada casi los gobiernos constituidos democráticamente en Argentina, en Chile, en Ecuador y en otros países, ¿no? Hay una gran inestabilidad por la situación que los pueblos están demandando, por la situación económica tan difícil que tiene, tan tensa. Entonces, la situación en el contexto de América Latina ha cambiado, pero para peor, y eso beneficia indudablemente a Evo Morales. Y por otra parte, habría que preguntarse si yo respeto, la constitución de Estados Unidos y los métodos de Estados Unidos, pero si vamos a poner como ejemplo la Florida, hay que recordar que varias presidencias demócratas no han podido llegar al poder por los votos muy cuestionados de la Florida, por ejemplo. Entonces, eso hace que la situación, el background que hay para poderle imponer a Evo Morales una situación distinta es muy complicada realmente. Y no estoy hablando en favor de Evo Morales, de eso que lo hagan los bolivianos o el mismo Evo Morales, sino estoy dando la idea de la situación que hay alrededor y dentro de Bolivia. Lamentablemente, eso es así. Es muy difícil llegar a progresar en democracia en países, sobre todo que vienen de regímenes dictatoriales y que no están acostumbrados a ejercerla, sino que están en estos momentos trabajando, progresando hacia ella. Y ojalá que esto se salde, no con sangre como en años anteriores, claro. Ojalá que haya un entendimiento, cosa que es muy difícil por como están los ánimos allí, como también Mesa está llamando prácticamente a la rebelión. Uh-huh. Lamentablemente, yo eso es lo que veo, que el que va a sufrir en definitiva es el pueblo boliviano.
Hablando de Bolivia, vamos a pasar, Miriam, rápidamente, avanza el tiempo, a Chile. En Chile, pues, siguen las demandas ciudadanas. Ahora una huelga de un sector de las líneas de transporte público y de camioneros demandan que no se cobren peajes en carreteras y autopistas que rodean a Santiago y están complicando sin duda la crisis social que está viviendo Chile, que hace ya 8 días vive multitudinarias manifestaciones y violentas protestas que ya han dejado al menos 19 muertos.
Sí, señor. Una de las últimas muertes, hay que decirlo de esta manera, fue un joven que trató de vandalizar un negocio privado y el dueño del negocio privado, defendiendo su negocio, le disparó y lo mató.
Hay que también destacar, Amado, destacar que el presidente Sebastián Piñera ha anunciado una agenda social que está incluyendo al menos el 20% de aumento en las pensiones, un 16% en los ingresos mínimos, proyectos para rebajar los precios a los medicamentos. En fin, está trabajando como respuesta a las demandas que le hacen.
A las demandas y auténticas demandas de la población. Lo que pasa es que cuando se va la violencia, ahí todo cambia. Miriam Leiva.
Bueno, el problema es que Piñera creo que se equivocó de raíz. Él no pensó que lo que había empezado por una... O sea, por una demanda de pasaje, de los precios, pues llegara a tanto, ¿no? En realidad en Chile había una base ya de años atrás, cuando recordemos las manifestaciones de los estudiantes por la situación en las universidades, etcétera. O sea, que hay, y también una constitución de la época de Pinochet que no se ha modificado. O sea, había una situación anterior, pero también había una depauperación de la situación de la población económica, y creo que ahí Piñera se equivocó al llamar enseguida a los militares a la calle y decretar, o sea, en vez de buscar estas medidas que trae ahora, que están un poco tardías, pues lo que hizo fue tirar a los militares a reprimir al pueblo.
Declaró que estaban en guerra.
Por eso el toque de queda, el estado de emergencia. Entonces realmente eso empañó totalmente la visión que había de él, de una persona demócrata, compensado, digamos, que estaba, se parecía dialogante, y cambió totalmente la imagen y los años anteriores de su gobierno. Entonces es muy lamentable, porque en definitiva él llega ahora tarde con esto. El pueblo ya está en una situación de que está pidiendo todo, y es muy difícil que acepte cualquier medida que pida. Lo que está pidiendo que él dimita, ¿no? Y entonces no sé cómo eso va a terminar ahí, porque sencillamente es incluso increíble. El gobierno anterior de Pineda, las dos veces, ha sido Michelle Bachelet, que una persona que tiene, o sea, sufrió la dictadura, pero además que en estos momentos es la comisaria de derechos humanos de la ONU. Entonces, y eso también lo dejó Bachelet, eso también ella uh-huh. tampoco lo cambió, y no fue tan, digamos, no dejó una situación tan precaria, pero que se ha ahondado con los cambios bruscos que ha dado Pineda. Es realmente muy, muy preocupante lo que puede seguir sucediendo en Chile.
Claro que sí, sobre todo cuando la violencia es lo más complicado en todo esto, cuando se lanzan la gente a la calle en protesta, ponen presión. De todas maneras, hay algunos medios de prensa que están diciendo que ya al día de hoy las manifestaciones en Argentina, aunque se mantienen muy fuertes, ya van mermando en cuanto ojalá que no haya en Argentina, en Chile, van mermando en cuanto a cantidad. Es lógico que esto suceda. Ojalá que con este paquete de alivio, digamos, a la población, se pueda resolver la situación. A mí me sigue preocupando la violencia, que nunca conduce absolutamente a nada.
Por supuesto, usted hablaba de Argentina, y con esto vamos casi cerrando la tertulia, porque el gobierno argentino ha prometido que el escrutinio provisional de las elecciones presidenciales del próximo domingo será ágil y transparente, y está pidiendo a los dirigentes políticos actuar con responsabilidad para llevar tranquilidad a los ciudadanos. Unos 33,8 millones de personas van a votar el domingo para elegir presidente, vicepresidente, renovar parcialmente la composición del Parlamento o Asamblea, además para gobernadores en las provincias de Buenos Aires, Catamarca y La Rioja para alcalde en la capital del país.
Sí, señor, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Miriam Leiva, y ojalá, el lunes estaremos hablando sobre las elecciones en Argentina. Parece que Cristina Fernández, que va como vicepresidenta, lleva la ventaja.
Vamos a ver qué pasa.
Fernández sería la fórmula. Bueno, gracias, Miriam Leiva.
Nos vamos a la pausa, regresamos porque hay mucho más acá en las noticias como son.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial 2019 entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington.
Te habla Yuliqui Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerda, el viernes 8 p.m., el tercer juego de la Serie Mundial. Y solo aquí, por Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a hablar primero de la situación que está enfrentando el opositor cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, detenido el pasado 1 de octubre. Su familia en las últimas horas se personó en el Parque Céspedes, allá en Santiago de Cuba. Protagonizaron una protesta, su esposa, sus hijos fueron detenidos y también vamos a estar tocando el tema de este grupo de activistas, Amado, que intentó viajar a un evento acá en el sur de la Florida y finalmente encontraron que estaban regulados, la palabra que utiliza el gobierno cubano para no dejarlos salir.
La palabra de orden en Cuba ahora, ¿no?
Y yo creo que estos son los temas acá en el programa.
Y por supuesto, de la represión en sentido general, porque una activista cubana, recientemente la tuvieron detenida más de 24 horas, 27 horas para ser
Nancy
exacto.
Alfaya.
Nancy Alfaya. La detuvieron. Hoy tenemos también el caso de ella y también de los regulados y la represión en Santiago de Cuba. Vamos a abordar todos estos temas desafortunadamente que se han venido arreciando después que llegó al poder Miguel Díaz-Canel. No decimos que no había represión, pero resulta que con la llegada de Miguel Díaz-Canel esto como que va en ascenso. Ya tenemos en línea telefónica desde Santiago de Cuba a Carlos Amel Rodríguez. Él es miembro de la Dirección Nacional de la UNPACU. Estuvo presente, conoció bien lo que estaba sucediendo ahí en el Parque Céspedes cuando estabas narrando, José Luis, la detención de la esposa de José Daniel. Y en La Habana tenemos a Jorge Olivera Castillo, periodista independiente, expreso del grupo, exprisionero de conciencia, del grupo de los 75. Olivera Castillo es uno de esos periodistas que siempre ha trabajado con este programa Las Noticias Como Son, sobre todo en tertulia. Ahora se tomó pues unas vacaciones y está con nosotros nuevamente en el programa. Así que saludamos, Jorge, bienvenido.
Bueno, un saludo, bueno, como ustedes han anunciado, bueno, nuevamente acá, un gran placer, y bueno, un saludo a ustedes, a todos los radioyentes, y bueno, a mi colega Carlos Jamel, de allá de Santiago de Cuba.
Carlos Jamel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Saludos para los dos ahí en el estudio, para aquellos que los acompañan, también para Jorge Olivera y todos los cubanos que a esta hora nos escuchan.
Nos quedamos contigo en La Habana. Antes de preguntarte, vamos a poner a consideración del auditorio lo que sucedió ahí en el Parque Césped en Santiago de Cuba.
Es el sonido. Escuchen. Ella es Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel Ferrer García. La imagen muestra a ella junto con otros familiares y cargando a un bebé que es el fruto del hijo de José Daniel con ella. Vamos a escuchar lo que sucedió en el Parque Césped.
¡Libertad inmediata! ¡O fe de vida! ¡Porque no sabemos de él! Estoy aquí con sus hijos y no sabemos nada de él. ¡Libertad! ¡Libertad inmediata! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para el pueblo de Cuba!
¡Libertad!
¿Hasta cuándo? Digan, ¡basta ya! ¡Basta ya! ¿Hasta cuándo? ¡El cambio es ya! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba!
¡Viva!
¡Viva Cuba libre!
¡Viva!
¡Libertad y democracia para el pueblo cubano!
¡Libertad!
¡No más presos políticos!
Después de esto fue detenida.
Muy bien, Nelva, tenemos que decir, en esta protesta llevaba en sus brazos a un niño de 4 meses de nacido, hijo del matrimonio, ¿no?, de ella con José Daniel, y le acompañaban también Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 14 años, y Daniel José y José Daniel Ferrer Cantillo, perdón, de 17 años, que son los otros dos hijos del líder opositor de la UNPACU en Cuba.
Carlos Amel Rodríguez, ¿cómo está la situación por allá por Santiago de Cuba? Parece que no escampa en cuanto a represión.
Bueno, exactamente. Cada día hay más represión, hay más control, más vigilancia. Y hoy pues hizo un pico en cuanto a la represión debido a la detención que ya ustedes anunciaron de la familia de José Daniel Ferrer, que es consecuente a que ya él lleva hoy 21 días desaparecido desde la última vez que le vieron en la unidad de instrucción penal acá en Santiago de Cuba el día 4, pero en general lleva 24 días detenido arbitrariamente junto a otros 3 compañeros que se encuentran detenidos, por lo menos que fueron detenidos el 1 de octubre en medio de un allanamiento arbitrario junto a él. Ella ha ido, la familia ha ido por todos los canales correspondientes, legales, aunque entre comillas, porque sabemos que en Cuba no existe un Estado de Derecho y al final todos estos procesos, entre comillas, legales, terminan siendo corrompidos, ¿no?, por la policía política de la dictadura. Pero ella no ha violado en ningún momento estos procesos, ha ido a las unidades policiales, ha exigido allí, ha exigido los documentos pertinentes, y en tal sentido, pues la respuesta siempre ha sido una negativa y una arbitrariedad, porque a José Daniel Ferrer y a los otros 3 activistas detenidos junto a él no le han respetado sus derechos. La dictadura viola constantemente su propia ley y no le han dado derecho a una llamada telefónica, no le han dado derecho a que le vea a la familia, no han tenido acceso a contactar a un abogado, sencillamente dicen que está en un lugar, en ese lugar no le dan visita, en otros lugares no aparecen los registros. Al final de todo esto, inclusive se presentó un habeas corpus que fue rechazado, y al final de todo esto la cuestión es que a la familia no le queda de otra que protestar en las calles, que igual es un acto que no es como tal reprochable, no es un acto ilegal, es un derecho humano reconocido por la ONU en una carta que Cuba firmó, y pues no deberían ser la familia de José Daniel Ferrer, no debería, por protestar de una manera pacífica como lo hizo, pues detenida. No deberían ser tratados como fueron tratados y en la situación que se encuentran ahora mismo, que es que continúan detenidos y no sabemos su paradero ni su estado físico y mental.
Ya. Jorge Olivera Castillo, en La Habana, tu esposa Nancy Alfaya fue detenida durante más de 24 horas, así, pues también detenida porque quiso la seguridad del Estado. Se produce en Santiago de Cuba, se produce en La Habana, se produce en cualquier provincia. La situación, ustedes la están evaluando, Jorge Olivera, como peor en materia de violaciones de derechos humanos, de represión contra ustedes en este momento.
Bueno, obviamente hay un crecimiento exponencial de las actividades represivas. Mi esposa, como tú bien decías, el 22 de octubre fue detenida arbitrariamente, yo iba junto a ella. Fue en la calle, ahí sin motivo alguno, fuimos conminados a abordar un auto, una patrulla de la PNR, y a mí me bajaron del automóvil. Una cuadra más adelante y ella se la llevaron. Nunca supe el lugar donde ella estaba recluida. No le permitieron la comunicación conmigo y fue definitivamente liberada 27 horas después. En 27 horas después estaba en la unidad de regla, y esto es, como decía, apuntaba mi colega Carlos Amel, es un procedimiento que se ha vuelto natural, o sea, una especie de secuestro, y según los términos avalados por la Organización de las Naciones Unidas, unos casos de desapariciones forzosas. Y es lamentable que el mundo, yo pienso que no debe guardar silencio ante esta continuidad del atropello flagrante y sistemático contra personas pacíficas.
Perdóname, Jorge, pero José Luis, pero, o sea, a ustedes dos los montan en una patrulla, unas cuadras más adelante te bajan a ti sin explicación ninguna y siguen con ella. Esto es estilo, así actúan muchos carteles mafiosos en otros países.
Precisamente, Amado, tú lo has dicho muy claramente, es una actuación mafiosa, como actúa las cosas nuestras. Las personas pueden imaginar que se trata solamente de películas, así es, de ficción, ¿no? En Cuba se ha hecho algo habitual, que es lo más lamentable de todo, y parece que la situación va a continuar. Yo quiero también exponer aquí el caso de la detención ayer en la noche, muy similar de en una actividad que tenía el Movimiento San Isidro, de Luis Manuel Otero, que no sé la condición actual, debe permanecer detenido.
Dios mío.
Olivera, ya que estás, quiero que permanezcas porque te voy a hacer la siguiente pregunta. Yo recuerdo cuando el presidente Obama, en medio de las negociaciones del restablecimiento de las relaciones, se venía denunciando sistemáticamente el recrudecimiento de la represión en la isla. Eso lo escuchábamos dentro y fuera de la isla. Llega el presidente Trump, vienen nuevas medidas. ¿Crees tú que ha cambiado en algo el sistema hacia ustedes?
Mira, la represión ha funcionado aquí, pongamos por ejemplo como una sinusoide, tiene momentos que llega a picos muy altos y otros llega a una especie de meseta, pero obviamente lo preocupante es que se ha mantenido en un pico bastante alto durante demasiado tiempo. Pero yo quisiera aclarar, es lamentable porque Obama hizo todo lo posible, dio todo a cambio de nada, o sea, le plantó todas las cartas sobre la mesa, y acá lo que hicieron fue patear, huir hacia adelante, o sea, rechazar todo movimiento hacia una reconciliación, y sinceramente nunca ha cesado, repito, la actividad represiva, ni en ese tiempo, ni en ese intento de hielo, y tampoco con las con la administración Trump o con la administración, me acuerdo, de George W. Bush, hijo, también. Que también puso medidas para recrudecer el embargo. Siempre ha sido más o menos lo mismo.
Quiero regresar, Amado, allá a Santiago de Cuba y preguntarle a Carlos Amel, en relación al proceso que se le está siguiendo a José Daniel, ¿qué detalles hay nuevos?
Bueno, hasta ahora ninguno. Lo único que podemos aportar es que hace dos días, ayer, uh-huh, ayer fueron presentadas las apelaciones al fallo del Tribunal Provincial de Santiago rechazando el recurso de habeas corpus en tiempo récord. Como hemos dicho en otras ocasiones, en las 24 horas inmediatas a la presentación del habeas corpus, el tribunal lo que debería es haber emitido una resolución aprobando, ¿no? Tramitar el caso y luego hacer una especie de valoración compensada entre las partes, en este caso el órgano instructor y, por otro lado, la parte afectada, José Daniel, los familiares y activistas. Pero para nada, en menos de 24 horas sencillamente dijo, pues no, da lugar, expuso solo los argumentos y dejó así bien claro de la parcialización del proceso, solo los argumentos del órgano instructor, y desechó cualquier tipo de valoración de José Daniel y de la familia y los testigos que estaban allí en la sede. Esa es la manera, pues, de proceder. Ahorita, disculpa que me cruce de pregunta, sí, sí. Mencionabas la cuestión de cómo la represión se mantiene y se agrava, uh-huh. Muy independientemente de el tipo de política que tenga cualquier administración con respecto a la dictadura, y es que hay una realidad muy objetiva. En Cuba, a los cubanos los reprime la dictadura de Raúl Castro y de Díaz-Canel ahora. No los reprimen a los cubanos los presidentes ni las administraciones norteamericanas. La represión ha aumentado en estos estas dos administraciones, una al extremo de la otra en cuanto a la política hacia Cuba se trata, precisamente demostrando de que no importa si hay deshielo, no importa si se exasperan las diferencias, la cuestión es que el problema de Cuba no es Estados Unidos ni su presidente, el problema de Cuba es son los dictadores que existen en Cuba. Y por otro lado, decir de que la represión ha venido aumentando de manera muy, muy, muy considerable. Y le pongo este ejemplo, no con la OMPACU, vaya, le voy a poner este ejemplo con las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco en 2016, hasta esa fecha, desfilaban en el Parque de Santa Rita, no tenían ganado un espacio, sino... se lo habían ganado a base, claro, de aguantando represión, sí, sí, pero, ajá, lo que quiero decir es que no era un derecho que el régimen le respetaba, sino más bien sí, una especie de daño que no podían quitarse de encima por hasta ese momento la presión y factores que ellos determinaban. Resulta que cuando a finales de 2016 comenzaron a reprimirlas a tal punto en que ya las damas no pueden llegar allí, no pueden ir a misa como lo hacían en aquel entonces. Pero actualmente, ahora no dejan ni siquiera a Berta Soler salir de su vivienda. Tiene una orden de detención en cuanto pone un pie fuera de su vivienda. Y esto indica que la dictadura ha ido limitando al máximo nivel posible la capacidad de movilidad, de convocatoria, de accionar de las Damas de Blanco, que es, pues, la organización más emblemática, pudiéramos decir, de la oposición en Cuba. Con la Unión Patriótica de Cuba hicieron algo igual, prácticamente igual, hasta llegar al punto en que, por ejemplo, amenazaban a todos los transportistas privados de la ciudad para que no prestasen servicio de transportar personas a los opositores bajo la amenaza de perder la circulación y decomiso del vehículo. Luego hemos llegado a un punto, ellos han llegado a un punto en que recientemente citaron a mi hermano, quien es legalmente el propietario de la de una de las tres viviendas que conforman la sede principal, para decirle que van a decomisar nuestra sede principal. En tal sentido, la represión está llegando a picos, a niveles que hasta ahora son solo comparables con la Primavera Negra y en muchos aspectos son inclusive más serios, más delicados, más graves.
Jorge Olivera, a todo esto, antes de terminar el programa, tenemos que mencionar también otro tipo de represión, que es lo que hacen las autoridades cubanas de inmigración cuando no permiten que cubanos que están invitados a eventos, a foros internacionales, puedan salir. Pero es que lo hace de manera selectiva y no hay una Es posible que hoy le permitan a Mel salir del país, pero es posible que en el próximo viaje a Mel no pueda salir del país. Es decir, es una manera que no tiene sentido, al no ser para ellos de una manera represiva, ¿no?
Obviamente, se trata de otra violación, una medida anticonstitucional. Una medida que realmente viola flagrantemente todas las mismas leyes que ellos han aprobado. Y entonces se ha convertido en eso, en una medida de presión, sobre todo de presionar, crear confusión, crear desconfianza entre nosotros, entre las personas opositores, los miembros de la sociedad civil independiente, porque dejan salir a uno, a otros no, una vez sí, otros no, y también, como le dijeron a mi esposa, también exigiendo colaboración a cambio de salida, o sea, trabajar para ellos a cambio de eso. Entonces realmente se ha creado una situación realmente lamentable, y por eso todo esto tiene que ser denunciado puntualmente en todos los organismos posibles fuera de Cuba, porque aquí adentro realmente es inútil cualquier, aunque hay que hacer todas las cosas legales como claro. Muchas personas están haciendo.
Perdóname que te sí. interrumpa, ¿le pidieron a Nancy Alfaya que trabaje para la seguridad del Estado?
Sí, y lo han hecho con otras personas de manera muy directa. Por ejemplo, recientemente con el abogado Julio Ferrer lo hicieron lo mismo, además de una manera directa, pidiéndole colaborar a cambio de dejarlo, permitirle la salida del país temporal. Es decir, una cosa realmente denigrante y realmente que demuestra una situación como unos picos represivos realmente impresionantes, y que esto va tomando un cariz realmente preocupante. Siguen elevando el nivel represivo, en cualquier momento van a usar la fuerza bruta y en cualquier momento pueden realmente y literalmente matar. Es decir, que esto realmente está estamos introduciéndonos en una dinámica muy peligrosa, y que esto hay que llamar la atención del mundo, de las personas de buena voluntad, para que realmente alcen sus voces para por lo menos ampliar la protección claro. en la medida de lo posible hacia nosotros.
Jorge, ¿tú no piensas que realmente esto es una vieja medida que la viene aplicando el gobierno desde 1959? Y te digo esto porque hoy en la redacción se suscitó pues un poco de debate en esto. Estaba el colega Julio Estorino y él nos dijo, aquí lo que ha cambiado es el nombre, pero esto sencillamente desde 1959 lo están aplicando. Cuando usted presentaba para salir del país, o tenía que ir a la agricultura, o tenía que pintar los contenes, no sé, era castigado de una u otra forma lo vienen haciendo. Hay que recordar que en Cuba quien determina lo que se hace es el gobierno, a pesar de que exista cuanta ley quieran aprobar y cuanta cosa haya. Quien quita cuando usted sale de Cuba y cuando sale, sigue siendo el gobierno cubano, pienso yo, Jorge.
Claro, acuérdate que esto tiene un emblema como república. No, Cuba no es una república, Cuba es una prisión, eso está claro. Esto funciona con las mismas leyes, unas leyes muy similares a las que utilizan en el Combinado del Este, o en Ahuica, o en Kilómetro 5.5. El país funciona así, es una cosa de apabullar, aplastar cualquier atisbo de libertad ciudadana. Nadie puede hablar, solamente las personas tienen que aplaudir y asentir todas las políticas del gobierno. No hay un resquicio para actuar uh-huh. libremente.
¿Qué piensas?
Y realmente,
claro, sí. ¿Qué piensa Carlos Amel?
Bueno, mira, sobre todo en el actual momento hay que decir de que es consecuencia del agravamiento de la crisis permanente en que nos ha mantenido el castrismo desde hace 60 años. Ellos se saben gobernando sobre un polvorín de descontento popular. El pueblo de Cuba no es el mismo pueblo de los 70, de los 90, periodos marcados por graves crisis.
¿Verdad,
sino
verdad?
Que es un pueblo que ya se está informando de manera alternativa a través del Internet, las redes sociales del Internet y demás. Y ellos sí tienen un termómetro real para medir. Ahí están los resultados que tuvieron que aceptar manipulados, pero los tuvieron que aceptar de 2,5 millones de personas que no coincidieron con su proyecto comunista para Cuba y que están buscando abrirse un espacio dentro de la sociedad. En medio de todo este contexto, ellos han decidido pues apretar con la represión para impedir que haya una explosión popular, y en caso de que la haya, impedir que algún reclamo por algo particular de un grupo de cubanos termine convirtiéndose en un reclamo de cambio de sistema, de fin de la dictadura, que a fin de cuentas sería la solución de buena parte de todos los problemas que hemos venido presentando. Creo que por ahí es donde anda la cosa, que las regulaciones, pensionismo, no son más que medidas también para frenar ese ascenso de la sociedad civil independiente, pero creo que se puede virar contra ellos esta misma medida, y lo que pueden hacer es contribuir o catalizar esa explosión social que ellos están tratando de impedir a través de esa misma represión.
Lo que ha pasado con José Daniel y con los miembros de la UNPACU, la represión en alguna medida, y hay que decirlo de esta manera porque la UNPACU es una de las organizaciones que más miembros tiene en Cuba.
Y que, perdóneme, amado, no es solo José Daniel, hay otros tres activistas junto con él.
Por eso digo, lo que ha pasado con la UNPACU en sentido general, ¿ha mermado, digamos, la participación de otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel?
Mira, el trabajo habla más, ¿no?, que cualquier cosa que yo pueda decir. Si vemos el canal, nuestro canal en YouTube, que es por lo general donde nosotros medimos nuestro activismo, pues vemos que hay constante producción de audiovisuales, hay protestas, hay materiales de talleres, de capacitación. Es decir, hay un reflejo, ahí hay una proyección del activismo en las redes sociales que se evidencia de que la UNPACU no es un hombre, no son dos hombres, no son tres hombres, sino que es un equipo, es un grupo de cubanos que trabajan y que lo van a continuar haciendo. Y esa también es una de las mejores maneras que tenemos de defender a José Daniel. Que el régimen sepa que no se trata de eso, que si encarcelan a José Daniel, vamos a seguir trabajando como hasta ahora por la libertad y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Jorge Olivera, vamos a concluir contigo en este caso. ¿Hasta dónde va a seguir Díaz-Canel? Y cuando te hago la pregunta, ¿hasta dónde va a seguir? Es, ¿tú consideras que realmente Díaz-Canel es un gobierno mucho más débil que lo que pudiera haber sido Fidel Castro, Raúl Castro, y por eso necesita mantener este nivel de represión a modo de vivir más confiado y evitar posibles, sublevaciones o algo así?
Lo creo totalmente que es así. Es un gobierno, no es una figura representativa, no es una figura del, digamos, como le llaman, de los históricos, y necesita reafirmarse como el líder, como presidente, en este caso designado. Y por eso también puede ser una de las causas en las cuales la represión ha aumentado de esta manera. No obstante, esto, mantener a largo plazo estos picos represivos, esto va a haber un desgaste también, no solamente para la oposición, sino también para ellos. El mundo, aunque no ha reaccionado de manera unánime o como nosotros queremos, realmente, no solamente el gobierno, sino las instituciones van a llegar a algún momento que van a tener que, por lo menos las que han permanecido en silencio o han mantenido una actitud más bien, digámosles, moderada respecto a la dictadura cubana, pues van a tener, de acuerdo a la acumulación de hechos denigrantes, de hechos violatorios a los derechos del hombre, bueno, van a tener que en algún momento tomar medidas realmente más concretas hacia la dictadura, y esto en alguna medida tengo fe y tengo esperanza de que a mediano y largo plazo ellos no pueden mantener este nivel realmente. Algo va a suceder.
Jorge Olivera, muchísimas gracias. También a ti, Carlos Amel Rodríguez. Ojalá que todo vaya mejorando por allá. Vamos a mantenernos al tanto.
Muchísimas gracias por haber estado hoy acá en el programa. Ponemos punto final. Si Dios quiere, volvemos mañana. Hasta entonces.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí.